buenos días. Aquí estamos en Radio Tarumba, en la 106.7 de la FM, con los compañeros de la asociación AFAEMO de Moratalaz. Buenos días a todos, nuestro segundo programa en directo. Así que vamos a darle un poquito a la musiquita de inicio y comenzamos. Que su chiquilla llegue un poquito más tarde. Baila mi rumba, tarumba, baila con gracia. Que tumba, que ya lo dijo. Sanduca, baila mi rumba, tarumba. Mi rumbita buena, que quita el sentido, que quita las penas, aunque yo mis penas. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo estamos, chicos?
Bien.
Bien, ¿estáis entusiasmados, emocionados, ados de alguna manera?
Bueno, un poquito.
Un poquito dormidos.
¿Aseados también estamos? Bueno, nos vamos a presentar. Nosotros somos Radio Tarumba, emitimos los martes de 11 a 12. Se repite el programa los miércoles de 12 a 1 de la madrugada. Y bueno, pues damos la bienvenida a todos nuestros oyentes que nos estén escuchando en este momento. Pertenecemos a la Asociación de Familiares y Amigos de Enfermos Mentales del barrio de Moratalaz. Y bueno, pues vamos a dar un poquito comienzo a nuestro programa para que la gente se vaya poniendo en ambientillo. Así que qué mejor manera que primero presentar a quienes son nuestros contertulios. Que voy a empezar por mi compañero de la izquierda, que es Antonio. Buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Candela.
A continuación tenemos a Sarita, Sara.
Buenos días.
Seguimos con Manuel.
¿Qué hay? ¿Cómo estamos?
Continuamos con Juan Carlos.
Buenos días.
Y finalmente con nuestro compañero José Mari.
Hola, buenos días.
Y aquí Candela tratando de amenizar un poquito con los compañeros la cuestión. Así que vamos a darle ya marcha a esto con nuestra sección de noticias. Y comenzamos con Antonio.
Sí. Pues la noticia es esta, dice así: el salario de Leire Pajín. Nos ponemos en contacto con usted en relación a la información publicada en su diario el lunes 30 de marzo con el título Pajín, la mejor pagada de España, y sobre la cual queremos hacer una serie de apreciaciones y explicaciones. Primero, afirman en su información que la secretaria de organización Leire Pajín recibe un sueldo en función de ese cargo, que supera por poco los 6.000 euros al mes. Al respecto, le informamos que el PSOE establece salario para cada cargo de responsabilidad en la Ejecutiva Federal, para los ejecutivos y para cada uno de los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal. El de secretaria federal de organización actual es alrededor de 5.000 euros al mes, lo mismo que cobraba el anterior secretario de organización. Segundo, afirman también que desde julio del 2008 hasta julio del 2010 tienen derecho a percibir una segunda retribución, una pensión por haber sido secretaria de Estado. Y añaden que cobra una indemnización durante 2 años, equivalente al 80% de su salario como secretaria de Estado. En este caso, otros 7.000 euros mensuales. A este respecto, debe tenerse en cuenta que este tipo de indemnización se estableció por una ley del PP para los secretarios de Estado y de la que se beneficiaron muchos otros, como Juan Costa o Ignacio Astorloa. Dicho esto, hemos de aclarar que esta indemnización, que no es salario, es de unos 900.000 euros brutos anuales y durante 2 años. Conviene tener presente también que es una indemnización con la que el Estado compensa la incompatibilidad absoluta con el ejercicio de una actividad privada en la que pudiera beneficiarse de los conocimientos y contactos adquiridos durante su etapa de responsabilidad en el gobierno. Tercero, finalmente, afirman que a partir de junio Pajín va a sumar un tercer sueldo con senadora por, como senadora por la Comunidad Valenciana, que asciende a otros 4.940 euros mensuales. A este respecto, convendría que a día de hoy se trata de una mera especulación, puesto que no hay confirmación oficial alguna de que efectivamente Leire Pajín vaya a ser senadora en sustitución de Juan Andrés Perelló. En este caso, conviene recuadrar que esta decisión solo puede adoptarla una asamblea autonómica permanente competente. Y esta es la noticia.
¿Y tú qué opinas de esta percepción?
¿Qué opino?
Pues exagerada que, de...
Sí, es un poco exagerada, pero bueno, si se lo merece, pues no sé, me parece que hace bien en cobrarlo. Si le dan, si le dan ese sueldo, pues está en su derecho, ¿no? Me parece a mí.
¿Qué opináis los demás de tanto percepción económica que recibe esta señorita? ¿Qué os parece? ¿Que es demasiado? ¿Que es injusto que haya otras personas que no lleguen a esto?
¿Esta señorita de dónde son, Candela?
Secretaria de Estado. Senadora.
¿De España?
De España, sí.
Ah, secretaria de Estado. Bueno, pues he oído por ahí unas cifras de 900 y pico mil euros, ¿no, Antonio?
Sí, 90.000 euros.
No.
Pero... Sí, 90.000 euros de indemnización durante dos años.
Has dicho algo de 900.000.
90.000.
¿90.000? Uh-huh. Ah, bueno, yo había entendido 900.000.
Ah, bueno, si son solo 90.000, entonces no pasa nada, ¿no? Sara, ¿tú cuánto crees que debería cobrar una senadora?
Yo con un sueldo tendría que conformarse, pero un sueldo como los obedos. De salario mínimo interprofesional.
Di que sí.
De 1.000 euros.
¿De 1.000 euros?
No sé, yo cobro 300 euros por la pensión y no me quejo y tengo que pagar de hipoteca.
Hombre, todo es injusto, pero los políticos españoles a lo mejor cobran menos incluso que en otros países. O sea que también si queremos políticos que valgan la pena y que tengan una capacidad, pues también hay que pagarles bien. Porque si no, se irán a la empresa privada y nunca tendrán interés por la política. Y yo creo que la política, aparte de ser una vocación, también tiene que estar bien pagada.
Bueno, ¿le queremos lanzar algún mensaje a nuestros oyentes al respecto para resumir tu noticia, Antonio? ¿Qué mensaje les lanzarías?
Nada, que me parece muy bien esta señora si, o señorita. Si está en su derecho a cobrar ese dinero, pues que lo cobre. Pero vamos, hay mucho para en España para que una persona cobre tanto dinero o tantos sueldos.
Pues me parece una conclusión muy justa la que acabas de transmitir, sí. Así que nos vamos a quedar con eso. Si en algún momento Leire Pajín escucha Radio Almenara, pues que se dé por aludida, sabe que estamos hablando de ella. Así que vamos a continuar un poquito, chicos, y vamos a seguir con Sara. Sara, ¿qué nos has traído tú hoy?
Yo te doy una noticia de una compañía nuestra que es del barrio que ha ganado un premio de la música. Susana, se llama Susana. Susana se lleva el disco de Ángel O'Cray. Susana Fernández con Domicilio en la Calle Haciendo Pavones fue la ganadora del sorteo del disco de Ángel O'Cray. Con el disco Cositas que nunca te dije, mezcla de flamenco, pop, rock, hip hop. Susana recibió el compadis por cortesía de Fermín Music, de manos del director informativo de Matalá, Moisés Rodríguez. Susana es lectora del periódico del distrito donde saca esta noticia y lleva viviendo aquí toda su vida, haciendo pavones, como se lo he dicho antes. Mi opinión personal es que he elegido esta noticia porque a mí me gusta mucho la música y me gusta que den premios a gente que empieza, sobre todo si son del barrio, para patrocinarlos. Este de barrio me matará. Y del mundo de la música para patrocinarlos como una, para darles la oportunidad, como una ocasión en la vida de la Rosa de España.
De todas formas, Sara, vamos a ver si, porque yo lo que creo entendido es que esta chica Susana, que es del barrio, se lleva el premio de un artista, del disco un artista. Creo entender que el disco no es de una persona del barrio, ¿o me he confundido yo? ¿Tú qué crees?
No, es el sorteo del disco del Ángel O'Cray.
¿Y quién es Ángel O'Cray?
No sé,
¿no será uno de nosotros?
Sí, lo ponía así en el periódico.
¿En Informativos de Moratalá?
En el distrito, el periódico del distrito.
En el periódico del distrito. Y oye, a lo mejor esto sería una oportunidad para que nosotros que tenemos contactillo con la gente del periódico del distrito, tú pudieses publicar tus cuentitos.
¿Mis cuentos?
Y claro.
Sí, luego voy a contar uno muy romántico.
Ese es para tu espacio personal.
Sí.
Lo dejamos para el espacio personal, ¿no?
Sí, pero yo mis cuentos son privados, se publican aquí, pero...
Ah.
Aquí se dicen, pero yo no pido que se publiquen.
No, eso me parece perfectísimo, pero es bonito que la gente lo escuche, ¿no?
Sí.
Vale, pues entonces nos quedamos en que la gente escuche tus cuentos. Y bueno, pues felicitamos a Susana y a Ángel O'Cray por su disco. Y a la gente de los barrios que va sacando a la luz su arte, como nosotros, que también venimos de Moratalá. Así que, pues muchas gracias, Susana.
Susana.
O sea, Sara,
Susana,
bueno,
es, claro,
Susana es la cantante. Pues bueno, Sarita, vamos a continuar adelante, ¿vale?
Vale.
Bueno, bonita, pues vamos a darle a Manu. ¿Qué pasa contigo?
Voy a dar una noticia muy salada sobre el jamón. El jamón planta cara al caviar en el mundo. Estudios científicos han demostrado que el jamón ibérico reduce el colesterol, disminuye la tensión arterial y minimiza el riesgo de trombos. Según la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico, ASICI, este alimento mejora los niveles de ácidos grasos en sangre y es una exquisitez cada vez más apreciada en el extranjero, si bien hasta ahora el mercado del jamón no está liberalizado en muchos países. Ya es conocido en Estados Unidos, Japón, Australia y Europa. Así que tarumbos, viva esa gracia salada y a disfrutarlo entre pecho y espalda.
¿Os gusta a todos el jamón?
Sí, a mí sí.
Sí,
mucho.
A mí sí.
Yo creo que es una costumbre como muy española, ¿no?
Me
el jamón
gusta
serrano.
Más el jamón york que el jamón serrano.
Pero, ¿cómo te puede gustar más el jamón york que el jamón serrano?
Porque es más digestivo.
¿Y un buen jamón serrano con su tomatito y su aceitito de oliva está por delante del jamón york?
Parece no.
Ay, depende del jamón serrano, porque no todos los jamones serranos son iguales.
Bueno, ayer me comí el domingo me comí en Vallecas, en donde han hecho la gavia.
Sí.
Me compré un bocadillo para mi madre y para mí de jamón serrano. Y nos partimos entre las dos, estaba riquísimo.
¿A ti te gusta el jamón serrano, José Mari?
Sí, me gusta el jamón serrano.
¿Lo comes a menudo?
Pues... algunas veces sí. Es que antes teníamos un jamón y hasta que ya dice mi madre que no lo va a comprar porque se pone muy duro y no comemos todos los días jamón.
Eso es que no le tenéis demasiada pasión al jamón, si no le entraríais al cuchillo.
Es que mi padre no puede comer el cerdo porque es que le dio como un
de
infarto, ¿verdad? Sí. Y entonces le dijeron a mi padre que no podía comer cerdo ni chorizo ni esas cosas del cerdo. Vamos, pues cuando le dio el amago de infarto no tenía colesterol, vamos, no lo tenía alto, pero se le debió coagular la sangre por comer carne y entonces le dio el amago de infarto y nada más.
Sin embargo, embargo, el ibérico es muy bueno para todos. Se lo están preguntando.
No sé. Hace años se pensaba, es la primera noticia que tengo. No sé.
Es que hace años se pensaba que era negativo, pero ahora es al revés. Es bueno.
Ya, no sé. Pero.
Pasa como con el aceite de oliva. Pasó sí. Aquello de. ¿Cómo es?
La colza.
Y todo el mundo dejó de tomar aceite de oliva. Y es lo más puro que hay con el jamón, junto con el jamón serrano.
Es lo mejor que hay.
Yo prefiero, como ha dicho Candela, el jamón con el tomatito, el aceite y eso, que el caviar.
Mira, caviar no me gusta tampoco.
Y que sí, el caviar para los ricos, Sara. No tengo un jamón serrano, nos conformamos.
No, yo no pido caviar, pido sucedáneo de caviar, no me gusta.
A mí la escena que más me encanta y que ya en mi casa no se ve, era que mi padre todas las navidades recibía una botella de vino y una pata de jamón. Era un momento glorioso. Cada vez que aparecía con la pata de jamón, se hacía un silencio en casa, empezamos aquí con todo el ritual de la tabla, afilar cuchillos, y vamos, en mi casa dura, vamos, un viento. Así que pues nada, honor al jamón serrano, honor al ibérico y honor a los cerdos. Y vamos a ir cerrando con la sección de noticias que la va a cerrar José Mari. Sí. Así que venga, José Mari.
Hola, buenos días, oyentes. Mi noticia es que sube el consumo de cannabis, pero se estanca el de cocaína. A pesar de los planes preventivos, el consumo de drogas sigue presente en la región E. Incluso aumenta en algunas sustancias como el cannabis. De hecho, 138 personas fallecieron en 2008 por una reacción al consumo de drogas, el 78% con edad media de 40 años, según informó la agencia antidroga. Las sustancias detectadas en los análisis muestran la preferencia de los madrileños según su edad al cannabis. Menores de 25 años, cocaína 25 a 44 años, y los de 35 a los 54 años. El derivado de la marihuana es la droga más consumida en la región, un 7,7% de la población que consume, frente al 7,2% que la hacía con en el 2003, y frente a la media nacional que es el 7,2%. La cocaína sí da un respiro y desciende ligeramente según datos oficiales. Si en 2005 la consumición era un 1,6% de población, hoy es un 1,4%, lo mismo que el éxtasis, un 0,6% en 2005, un 0,2% en 2008, o el speed, un 0,4 a un 0,2%. La Fundación de Ayuda a la Drogadicción explica que el consumo de estas sustancias está estancado por la peligrosidad que se asocia a estos, mientras el cannabis se considera más natural y controlable. Y con esto acabo.
Bueno, pero y con esto acabó. ¿Pero tú qué opinas de esto después, pues, de todas las cifras que nos has dado?
Que, pues nada, que se ha estancado el de cocaína y el cannabis. Me parece que es el lo que se dice, el porro, ¿no?
El porro.
Entonces la gente cree que tampoco hace daño, pero también hace daño. Y el de cocaína es que pasa que cuando enifas se te va haciendo un agujero, y por eso se dice que en el tabique nasal, y por eso se dice que algunas personas se ponen una...
¿Tabique de platino?
Eso, de platino, y también que sube, se va comiendo el cerebro la cocaína. Y debe ser que la gente admite mejor el cannabis. Y...
¿Vosotros qué opináis al respecto? O sea, yo voy a dar mi punto de vista, que yo creo que aparte de que está habiendo un consumo exagerado y cada vez de gente más joven, que eso se observa en la calle, ¿no? Que antes como que el cierto consumo, como era el de cocaína, se daba en edades más avanzadas, aún siendo jóvenes. Ahora se puede encontrar chavales de 14, 15 años, pero yo creo que está habiendo un factor que en estos dos últimos años está influenciando, que es el hecho del coste económico que suponen, ¿no? Claro. Y de la dificultad de acceso. Entonces, bueno, es una pena, una tristeza, y no sé si alguien quiere comentar algo al respecto del tema del consumo de drogas.
Yo iba a comentar que la droga que es mala para los jóvenes y para todo el mundo porque mata. Y bueno, se puede uno... Yo conozco gente que se ha librado de la droga porque lucha mucho en asociaciones en contra de la droga, como Betel. Y Betel es una asociación de evangelistas, de... Sí, de eso, de religioso evangelista, que lucha contra la drogadicción. Luego hay otras asociaciones como Proyecto Hombre, a estas asociaciones privadas. Y yo tengo un primo que estuvo en la droga, pero ya ha salido. Y también conozco a otro chico que también se ha salido ya de la droga también. Estuvo ingresado por esquizofrenia en Cienpozuelos. Y ya está en un beso tutelado. Y entonces, pues, se puede salir, pero que es muy difícil. Y que hay que poner mucho empeño y que las asociaciones están ahí, pero que hay que aprovecharlas. Y que no todo el mundo sabe ni que hay asociaciones, ni que hay nada, ni que entran las ciegas en la droga y pues luego se mueren y pues eso. Y muy triste, se mueran los jóvenes.
Pues exactamente, muy triste. Y para no quedarnos con este extraño sabor de boca, vamos a poner un poquito de musiquita y volvemos en unos momentitos aquí en Radio Tarumba, en la 106.7, en Radio Almenara.
Solo porque está prohibido. El mejor de los pecados es el haberte conocido. Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo. Orejas discutiendo a pleno grito. El demonio a mi derecha y a la izquierda un angelito. Demasiado acelerado, nunca encuentro mi destino. Yo no sé si mis zapatos durarán todo el camino. Nunca pido nada a cambio, eso es algo que he aprendido. Siempre te he dado los besos que tú nunca me has pedido. Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo.
Bueno, aquí continuamos en Radio Tarumba, son las 11:25 de la mañana. Buenos días a todos los remolones que se han despertado más tarde. Nosotros ya llevamos unas cuantas horas aquí despiertos. Así que vamos a empezar con la sección de espacios personales. A todos los que no sepan de qué va esto, pues como bien dice el nombre, es espacio personal, lo que significa que aquí cada uno va a aportar su cosita, lo que le apetezca hablar de sí mismo, sus creaciones, sus inspiraciones y todo lo que tenga que ver con algo individual para presentar a la colectividad. Así que vamos a empezar con nuestra compañera Sara, que Sara nos trae un cuento, ¿no, Sara?
Sí, un cuento un poco romántico. Bueno, ya ve de qué va.
Pues espera, espera, que vamos a hacer una cosa, porque yo creo que esto se merece algo, un momento romántico, ¿no?
Sí.
Así que, cuando quieras, bonita.
Se trata de dos vecinos que eran Álvaro y Teresa. Álvaro estaba sentado en un día soleado en un banco, en un día soleado primaveral, a las 4 de la tarde. Se veía sentado rodeado de árboles frutales y con los pajarillos que le deleitaban con sus canciones. Álvaro vestía camisa blanca y corbata azul. Llevaba le conté unos bonitos pero ajustados pantalones vaqueros. Y de repente apareció Teresa, la chica de sus sueños. Allí estaba, sentada junto a él, con el vestido, con un vestido que parecía nuevo. Ella parecía salida de un cuento de hadas, con su vestido de rosa y aquellas florecillas. Él la miraba sin atreverse a acercarse y le parecía todo un sueño. Ella se levantó y paseando por su lado le miró. Aquella mirada le cautivó y se quedó totalmente prendado de ella. Álvaro echó a volar su imaginación de adolescente. Y entonces le llamó, Teresa. Ella volvió la cabeza, le dijo, hombre, pero si eres tú el vecino del tercero, perdona. Hoy, pero hoy tengo prisa, porque es el bautizo de mi primo y me esperan en la iglesia. Él no supo qué contestarle para retenerla y ella se marchó. De repente, él se despertó. No sabía si todo aquello había sido un sueño o producto de su insolación. Había sido de verdad. Al día siguiente, la vio por la escalera y se sonrojó. Ella le dedicó una leve pero amplia mirada sonriente.
Bueno, yo creo que esto se merece un fuerte aplauso, ¿no?
Un cuento muy bonito, Sara.
¿Cómo se te ha ocurrido esta historia, Sara? ¡Qué bonita!
Pues desayunando.
¿Ah, sí?
Sí, porque el día anterior nos pusiste tú unos cuentos de una que era cubana. Y había uno que era solamente en un banco. Digo, pues ya hace también solamente en un banco, pero en vez del tema que tú trataste, de un tema romántico. Y se me ocurrió y dije, escribirlo.
O sea que esto ha sido inspiración de Iris, a raíz de Iris, ¿no? Que es la cubana que nos mandó los cuentos.
Bueno, pero no, no ha sido inspiración mía.
Ah, bueno, eso seguro. Lo que es el cuento tuyo de Álvaro,
o sea,
y Teresa.
Que tiene de común que también está en un banco.
Pues nada, pues desde aquí te felicitamos y de paso, no sé, se me ocurre que le podemos mandar un fuertísimo beso a Iris, ¿no? Mm. Que ella también se dedica a trabajar cuentos y a presentárselos a la gente con todo su cariño y amor, como hace Sara. Así que, pues Sara, muchas felicidades.
Gracias. Y a vosotros también por escucharme.
Pues vamos a continuar un poquito adelante con José Mari. José Mari,
hola,
en su espacio personal siempre nos trae una sección de pintura. Él asiste a unos talleres, ¿no? ¿En dónde?
Sí, hola, buenos días. Pues este es en el Eduardo Chillida, que está en el barrio de Morataraz. Es un centro cultural y no hay solo nada más que pintura, sino que también hay pues restauración en otra sala y luego eso es en nuestra planta, que es restauración y pintura. Y luego en otras salas, pues es que eso ya no lo sé, pero sé que hay informática, informática y inglés, gimnasia y todas estas cosas. Y vamos, que voy a comentar un poquito lo que estuve haciendo ayer en la clase de pintura. Bueno, ayer estuve pintando un cuadro de Cézanne, que es un paisaje que digamos que en el centro casi hay unas casas. Pinté el agua y le di unos tonos amarillos. Y me dijo la profesora que también los colores, que estaban bien los colores, pero que los tonos amarillos los tenía que hacer un poco, les tenía que dar un poco de azul para hacerlos más pequeños. Me dijo mi compañero que estaban muy bien los tonos, los colores. Y después me pasé a ver los lienzos de los compañeros y estaban también muy bonitos. Vamos, que me lo paso muy bien en la clase de pintura, porque estoy pintando y a lo mejor me pongo a hablar con un compañero. Y nada más.
Es entretenido, ¿no? Imagino.
Sí, sí. Está entretenido. Y es que yo pienso los colores y me va bien.
Te sientes distraído cuando pintas,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
cuando pasa una hora, pues me canso y me doy un paseo y eso. Y me viene muy bien, y me viene bien.
Lo que no hemos enterado es de que te viene muy bien, ¿no?
Sí.
¿Vosotros creéis que las aficiones vienen bien así para...?
Sí, sí, viene bien para todo. Sí, yo creo que sí, que viene bien para todo. Que se libera uno del estrés, del posible estrés que tenga cada uno.
Dicen que la pintura libera mucho la mente, ¿no? Que es como
sí,
que te hace volar ahí.
Claro, porque piensas en los colores, en cómo hay que, qué colores hay que dar. Por ejemplo, para hacer un verde, pues le das un poco de amarillo y un poco de verde, que puede ser oliva, que ese le tengo, o esmeralda, para hacer un verde, o darle un verde directamente. Pero lo que quiero decir que hay que pensar los colores. Ya cuando no me sale, pues se lo pregunto a la profesora. Y nada, es muy maja, se porta muy bien con nosotros y no tengo nada más que decir.
Pues dale, mándale un saludito, ¿no? ¿Cómo se llama tu profesora?
Arancha.
Pues mándale un saludito desde aquí, Arancha.
Un saludo a todos. Y nada, que hoy me parece que está dando clase de acuarela. Es que yo pinto al óleo, ¿sabes?
¡Qué chulo! ¡El al óleo!
Es que en acuarela dicen que es más difícil.
Bueno, pues nada, tú no te preocupes, José Mari, que ya pintaremos en acuarela en otro momento. Y si te parece, pues le damos así lugar a Manu para que también desarrolle su espacio personal.
Sí,
¿cómo lo ves?
Sí, lo veo muy bien.
Pues venga, preséntale.
Hola, aquí os va a hablar Manu y...
A ver qué nos traes.
Eso, a ver qué nos traes.
Bueno, pues yo el otro día fui al cine y vi una película que me resultó interesante. Y os voy a contar el argumento. El otro día fui a ver la película La Duquesa, protagonizada por Keira Knightley. Trata de las relaciones de una joven aristócrata inglesa casada con el duque de mayor rango de las islas, a principios del siglo XVIII. Esta joven mujer descubre de la noche a la mañana que su marido tiene derecho a acostarse con cualquiera sin que ella pueda hacer nada, y su papel de esposa queda relegado a engendrar un hijo varón que asegure la descendencia de su estirpe. Cuando toma la decisión de separarse, ve cómo ni su madre se pone de su lado, y el duque puede quedarse con las dos hijas de su matrimonio. Horrorizada ante esta posibilidad, renuncia a su felicidad con un político que de verdad la quiere, por no perderlas. Finalmente su marido la repudia y le permite vivir en la mansión familiar a cambio de que no dé escándalos, y escándalo era que se fuera con otro, claro, mientras él se casa con una amiga de su mujer, de la que se había enamorado. Como veis, la mujer no contaba un pepino en esta época y la custodia paterna ni se discutía. La película se hace un poco larga, pero resulta interesante.
¿Nos recomiendas ir a verla o es un patatón?
A mí me gustó, pero no es una película de acción, por ejemplo.
Bueno, claro, es que depende un poco del género, ¿no? De... A ti te gustó, ¿no?
A mí me
gustó. Lo que has dicho, parece una película romántica, ¿no?
Sí, sí, romántica, sí.
Pues Sara, tú con lo romántica que estás... Románticas. Con lo romántica que estamos últimamente, seguro que te gusta La Duquesa. Así que Sara va a ser una posible candidata a ir a ver esa película y a todo el que le interese, pues acaba de hacernos una crítica muy interesante Manu. Así que vamos a poner un poquito de musiquita y seguimos con la entrevista.
Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encadenan mi soñar. Pero el viajero que huye tarde o temprano detiene su andar. Y aunque el olvido que todo destruye haya matado mi vieja ilusión, tengo escondida una esperanza humilde que es toda la fortuna de mi corazón. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
¿Conocéis esta canción?
No.
¿La que está sonando de Calamaro?
La música de... Yo es que escucho a Carlos Cano y canta un poco parecido a él, ¿no?
Esto es un tango. Es un tango súper bonito que se llama Volver. ¿Habéis visto la película Volver?
¿No?
Sí.
No.
Que dice Volver
no,
sí. Con la frente marchita.
No sé si es esto, ¿no?
Pues nada, yo quería ponerme un tanguito en un momento dado, porque nosotros valemos. Y... toca un momento especial de nuestro programa, que es una entrevista a un personaje particular de aquí de la radio, que es José Mari.
Hola, buenos días.
El pintor, que va a ser entrevistado por Santi, que es nuestro colaborador en entrevistas.
Buenos días,
Santiago.
Buenos días.
Y con esa voz de súper locutor de radio que tiene Santi.
Gracias.
Pues cuando queráis os dejo, chicos.
Buenos días, José Mari.
Hola, buenos días.
¿Cómo te sientes siendo hoy el entrevistado?
Muy bien.
Vale, bueno, pues comencemos. Sabemos que te gusta la pintura y estás apuntado a un curso, pero ¿desde cuándo?
Desde que estaba en los talleres en la calle Vinateros, en la Junta Municipal de Moratalaz.
¿Hace cuánto de eso?
Mucho tiempo, desde el primer cuadro que pinté, el de Van Gogh, hasta ahora, con el de Cézanne.
¿En la infancia de pequeñito, de pequeño, te gustaba pintar?
Pues me gustaba dibujar. Una vez en la guardería pinté un pajarito.
¿Cómo te sientes tú pintando?
Muy bien, me relaciono con la gente, hablo con ellos. La profesora es agradable y simpática. Va gente mayor, normal, que no tienen enfermedad mental. Me siento a gusto porque cuando pinto pienso en lo que estoy pintando.
¿Y cuándo piensas exponer los cuadros que has pintado?
Todos los años expongo un cuadro o dos.
¿Pero expones con el resto del grupo de pintura, con los cuadros que hacen tus compañeros?
Sí, casi todos llevamos uno o dos cuadros.
Tu pintura es más bien impresionista. ¿Por qué?
Pinto más bien lo que me gusta.
Ajá. ¿Qué es la trementina de la que tanto hablas?
Es como un disolvente que es mucho mejor que la guarrás. Porque la guarrás le suben los efluvios y se puede marear una persona. Imagínate que todos lleváramos a guarrás y los efluvios de la guarrás de cada uno pues subiera. Pues nos daría un mareo. Por eso pintamos con trementina.
Caray, qué de cosas se aprende. Cambiando de tema, ¿te sientes optimista?
Sí, me gusta pensar en positivo.
Ah, y cuando te encuentras mal, ¿qué haces?
Voy a mi doctora y a la enfermera a que me animen.
¿Te llevas bien con ellas?
Sí, me llevo bien con ellas porque voy a la doctora y ella me habla y me hace comprender que eso no tiene nada que ver.
¿Cómo es tu día a día?
Me levanto, desayuno, le hago la compra a mi madre, voy a Faemo o al taller de pintura, compro el pan, pongo la mesa, como después me tomo el descafeinado, me doy un paseo a veces, hablo con el portero, veo la televisión, ceno y me acuesto temprano.
¿Has cambiado un poco tu rutina los fines de semana, el sábado y el domingo?
Sí, algunos sábados me voy con los compañeros de Afaemo.
¡Qué bien! Y una curiosidad, ¿por qué estás tan fuerte, tan fortachón?
Porque estuve en un gimnasio haciendo musculación, pero siempre he sido grandote. Cuando era pequeño, a mi madre le costaba cogerme.
¿Tienes hermanos?
Sí, dos hermanas.
Cuéntanos algo de ellas.
Pues la mayor, Olga, está casada y tiene dos hijos. Uno de ellos trabaja y tiene novia, y el otro está en el instituto. La pequeña también está casada y tiene un niño de 2 años y una niña de 4 meses.
¿Cómo se llama tu hermana pequeña?
Charo.
Ajá. ¿Y qué tal te llevas con tus sobrinitos? ¿Qué tal con ellos? ¿Qué tal con tus sobrinos?
Bien, el pequeñito es un raspa, pero cuando te descuidas coge algo y lo tira. El mayor de todos nos regaló un DVD. Mi hermana el otro día estaba celebrando el cumple del pequeño y la niña que se reía mucho.
Reírse es muy sano. ¿Madrugas mucho?
Normalmente me levanto temprano, sobre las 7. Veo la tele, que son vídeos musicales, porque ponen música de artistas y grupos. Y estoy así entretenido. Y eso, luego me acuesto temprano a las 10, me tomo la medicación y rápidamente me acuesto, porque es que a las 10 me acuesto porque me entra sueño, y entonces para no desvelarme pues me acuesto a las 10.
Ajá, pero ¿no podrías distanciar la toma y acostarte más tarde?
No, prefiero como estoy, porque alguna vez me he acostado tarde y me he despertado casi a la misma hora.
Claro. Sabemos que te gustan los cómics. ¿Cuáles son tus favoritos?
Pues ahora estoy leyendo de Superman. Ayer estuve leyendo uno de Superman y Batman. Antes compraba Los Vengadores, pero como no lo venden en el kiosco, pues también me gusta de Superman. Y otras veces pues leo de Superman y Batman. Y bien.
¿Lo de Watchman de qué va?
Pues Watchman es un superhéroe, pero que no lo conozco. Que la primera noticia que tuve es cuando lo vi en la tele, que estaba anunciado. Y nada.
¿Qué te pone más contento en el día a día?
La radio. En pintura también la oímos. La música es lo que más me pone contento, porque es que me alegra y nada, me lo paso mejor me gusta pensar en positivo.
Pues yo comparto tu afición por la música. Bueno, José María, ya terminamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí y esperamos seguir viéndote en Radio Tarumba como cada martes.
Vale, gracias a vosotros.
Chao, chicos. Chao, José Mari.
Nada.
Antes de comenzar la tertulia, tenemos aquí a Juan Carlos, que nos va a hacer el avance deportivo de la semana. Así que, Juan Carlos, tienes tus 2 minutos correspondientes para tu momento deportivo.
Bueno, voy a aprovechar lo máximo posible, mis 2 minutos. Nos vamos a dejar de tanto fútbol y tal, que si el Barcelona está muy bien en la Champions, que si esto, y me voy a liar a comentar algo de la Fórmula 1. Empezamos con Barrichello y Button. Están muy fuertes porque tienen los ingenieros han colocado un difusor en V que está resultando extraño que no estén en cabeza los favoritos. Bueno, pues creo que ya el día 13 me parece que fue, de abril, daban la Federación de Automovilismo daba el consentimiento si era legal o no era legal esos difusores. Entonces ya están todos como locos deseando de si lo dejan que sea legal, pues instalarlos inmediatamente. Porque es que están, que el Button está, ha ganado todas las carreras, el Barrichello está detrás, con coches que son muy inferiores, debido a los difusores en V. Y no sé. A ver si Alonso este año pues mejora algo más y nos llevamos unas alegrías.
¿Y no tiene nada más que hablar de deporte, de baloncesto? ¿De lo bien que va el Estudiantes, por ejemplo?
¿Del estudiante? Pues del estudiante no estoy muy... No sé si va bien, Candela. ¿Cómo va el Estudiantes?
¿Cómo va el Estudiantes, Manu?
Pues la verdad es que tampoco lo sé. Vamos, sé que va mal, pero no sé si está para descender o no.